Hola, ¿qué tal? Les habla Pablo Gómez Barrios y es un gran placer estar con ustedes este mediodía, hoy en la Represa Cibernética, con Leonora Chapman, Rufo Valencia y Leonardo Jimeno. Les presentamos el Castor Cibernético de este viernes 16 de noviembre en vivo y en directo por Facebook Live, YouTube y en nuestro sitio internet rcinet.ca. Un caluroso saludo a todas y todos y bueno, pues estamos enviándoles todo lo mejor para los que nos están escuchando y oyendo. Gracias por su agradable compañía. Leonardo, bienvenidos.
Igualmente, Pablo, y hola a todos.
Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Bienvenidos.
Un saludo a todos, en todas partes, sí. A todas y a todos.
En todo el mundo, Rufo, en todo el mundo.
Me imagino inclusive fuera del sistema solar, porque las señales viajan.
Ajá, así es, a lo mejor por ahí hay, además de los amigos de Prisma, están algunos extraterrestres por ahí tratando de
¿quién
captar.
Sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por ahí?
Ajá. Alienígenas.
Sí, porque había esta teoría de ese objeto hallado que es en la forma de un puro, que no corresponde a las formaciones supuestamente normales de objetos en el espacio. Y la conclusión que llegaron científicos es que es muy probable de que sea efectivamente un artefacto, una nave, hecha por otra inteligencia.
Sí.
Y utilizaba la luz del sol como motor.
La energía.
Y para darle peso, porque realmente lo que le dio peso a esa información, aparte de esa fotografía, que yo no sé cómo, Rufo, a lo mejor sabes, cómo lograron tomarla, esa fotografía, a cuántos millones de años de distancia estaba, no tengo idea, pero Harvard dijo que era un objeto no identificado. Entonces, como es Harvard, ya sale, la información salió así y efectivamente parece que
no estamos solos. No es puro cuento.
Parece que no.
Y hay que acordarse lo que dijo Hawking.
¿Y eso cuándo salió esa noticia?
Yo no la semana, hace dos semanas.
Hace dos semanas. No la vi pasar.
Y ese aparato supuestamente es largo, no es ancho, sino largo, como un habano más o menos, como dice. Sí. Y el material es algo, me hace acordar un poco a la película de Villeneuve, esa película que hizo del espacio y que
Arrival,
se veía
Arrival,
la llegada,
que parecía como un huevo, un coso.
Algo me hace acordar a esa película, no sé si el material que había adentro cuando uno entraba a esa nave, no me acuerdo.
Yo como no la entendí, no me acuerdo.
Excelente película, filmada aquí en Ciudad de Montreal.
Muy buena película. Extraordinaria esa película.
Muchas escenas se hicieron también en Quebec, en la provincia de Quebec. ¿No? Pero en la Universidad de Montreal, efectivamente, hubo algunas tomas.
Y la genialidad de Villeneuve de hacer ese tipo de nave que uno nunca vi. Yo nunca vi algo parecido. Entonces, las naves espaciales que vienen de afuera, digo, que son extraterrestres, hacen parecidas a las nuestras.
Sí, claro.
Pero esa que hizo Villeneuve no se parecía a nada.
No. Y la vida inteligente que había ahí también no tenía nada que ver con los marcianos que nos vienen matando desde hace tiempo.
Y cómo
¿no?
logran comunicar ese proceso fue extraordinario. Sí, increíble.
Bueno, esa es la historia, ¿no?
Esa es la historia.
Cómo logran comunicar, descodificar el lenguaje, ¿no? Bueno, fantástico. Aparte de eso, tienen otras noticias insólitas,
sí,
cada uno por su lado.
A ver, Leonardo. Yo tengo, bueno, en realidad, dos menciones especiales. Una, la desaparición física de Stan Lee. Excelsior para el señor, que se nos fue.
Que en paz descanse.
Que en paz descanse, el creador de cientos
de monitos.
Sí. En los X-Men solamente ya hay cuántos mutantes hay.
Un montón.
Increíble. Bueno, entre
30, 40, 50.
Doctor Strange, Thor, Los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos, Iron Man,
este Hulk. Este personaje verde también. Elástico. Verde
sí,
grandote.
Hulk. Así que, bueno, está
Lee. ¡Ah, caramba! ¡Qué imaginación!
Después, la desaparición física también de la voz de HAL 9000.
Uh-huh.
¡Ajá!
Douglas Rain falleció también esta semana. Así que también una mención para él. Y una cosa que me llama la atención, se redefinió el kilogramo.
Ah, porque ya no son 1000 gramos.
Sí, no, sigue siendo 1000 gramos, pero lo que pasa es que la referencia era física, ahora es un algoritmo. Antes había una
pero
pieza...
Pero ya no es 1000 gramos exactos.
No, tampoco. Pero a nosotros...
Son
no,
más o menos.
Sí, lo que pasa es que para el consumidor no común y corriente...
Nos
claro,
están tumbando.
Se va a notar. No se va a notar.
Pero la historia es que antes era un objeto que pesaba 1 kilogramo, que estaba ahí, pero como los objetos de materia tienen, bueno, con el paso del tiempo, van perdiendo propiedades y tal, entonces... Para evitar que la referencia desaparezca o cambie, entonces ahora hacen alusión a un algoritmo.
Hay una participación canadiense también en este proceso de creación.
La cantidad de científicos que había para el cambio de la cuestión física a la cuestión virtual era increíble. Yo no sabía que existía tanta gente.
Se hizo desde a partir de Francia, pero también hay una conexión con Canadá, que también acá participaban.
¿Sí? No sabía. De Canadá,
si
de
pones,
puntual,
si pones
no.
en RCI, pones kilogramo, te va a salir el reportaje.
Ajá.
Sí.
Ahí nos fijamos.
Sí, ahí está el aparato, todo.
Bueno, pero ese es en el sistema métrico, ¿y no reajustaron también el sistema inglés? ¿El sistema imperial?
No,
las libras.
Nadie se mete con la reina.
Ya, por eso, cuando se metieron, se salió del Brexit enseguida. Se salió de la Unión Europea se inventó su Brexit ahí. Entonces, se pusieron a salvo.
Uh-huh. Ahí estamos viendo la información que decía Leonora, que en el sitio nuestro, para aquellos que quieren ir a buscarlo, lo pueden hacer.
Y hay otras fotos que no sé si se puede hacer andar, eso es a veces más complicado, pero había la participación canadiense, está también ahí. Bueno,
entonces más preciso, 1 kilogramo más preciso,
es
pero con menos gramos.
Es una maquinaria que han inventado, es una maquinaria, es impresionante lo que han hecho para llegar a esa conclusión de que con el correr de los años se han perdido no sé cuántos, pero a nosotros no nos afecta.
No nos afecta.
No.
Ahí me tranquilizo bastante.
Leonora, ¿tú si tienes... compras 1 kilo de carne, a Leonardo le afecta. Si le quitan un poquito, y a Leonardo va a protestar.
No, protestar
y hay quienes compran kilos de otras cosas también, y también les va a afectar.
Exacto.
¿No?
Imagínense, compra 30 gramos de marihuana y le dan 27.
Claro, hay que protestar.
Sí.
Yo destaco esto que ocurrió ayer, porque me llamó muchísimo la atención de este canadiense de Alberta, se llama Dana Meise, que recorrió 22.000 kilómetros caminando por Canadá en 10 años.
Run, Forrest, run.
es impresionante y lo hizo, bueno, 22, uno puede imaginarse 22.000 kilómetros y lo que hizo fue recorrer por primera vez un canadiense en un recorrido, llega a los tres océanos, al Pacífico, al Atlántico y finalizó en el Océano Ártico, que llegó ayer.
Donde no se sumergió, me imagino. Porque...
No, se muere. Pero hacer eso durante 10 años, pues no cualquiera, ¿no? Y él dice que un poco se vio impulsado a hacerlo cuando su padre, en un momento dado que era un gran caminante, dejó de caminar, las piernas no le obedecían más. Y entonces él hizo la promesa que el padre quería hacer esa caminata y nunca pudo. Y le llevó 10 años, 10 años, es decir, por ahí paraba también. Volvía a Columbia Británica, donde trabajaba durante 4 o 5 meses, juntaba dinero y continuaba su viaje.
Eso estaba pensando. Sí, a mí me encantaría caminar 20.000 kilómetros.
Sí.
Pero bueno, ¿cómo hago para pagar la cuenta?
Hay que hacer un arreglito con Radio Canadá. Entonces, pues,
además, claro, porque este señor también tenía Facebook, y tenía, entonces iba contando su historia. Dice que escribió, tiene unos libros, cuadernos, equivalente a 1 metro de tanto que escribió.
Todo su periplo.
Entonces, o sea, que gastó zapatillas y tinta.
Claro, pero lo que él dice es que a través de todo el Canadá lo hizo por la Transcanadiense, que es una ruta que comunica los 3 océanos del país. Tranquilamente uno puede hacerlo, ¿no? En menos tiempo también.
Iba empujando un carrito, ¿no? Llevaba todas sus cosas.
Un carrito con que eso yo lo vi también en Compostela. Hay gente que, por ejemplo, tiene problemas en las rodillas, no puede caminar fuerte, o otro problema, o no puede cargar una mochila, llevan unos carritos que son como 2 ruedas, muy ágil, y van subiendo y lo van subiendo al carrito. Y me impresionó, he visto gente que iba más rápido que cualquiera caminando y llevando su carrito. Bueno, este señor también llevaba su carrito con sus pertenencias, y lo que él decía, que pudo hacer ese viaje gracias a todas las comunidades por donde pasaba, que lo acogían, le daban comida, lo curaban. Este señor hasta se cayó, se golpeó la cabeza, se desmayó en el hielo, tuvo problemas. Bueno, lo hizo y realmente hizo historia. Ayer llegó a los territorios del noroeste, y ahí terminó su periplo.
Bueno, espero que ahora no esté triste, pues, y que se...
Dice que está contentísimo, es triste de terminar, pero muy contento de volver con su familia.
Ah, bueno, que yo pensaba que era soltero, pero dejó ahí tirado a todo el mundo.
No sé si tiene esposa, eso no dijo. Bueno, puede tener hijos. Pero me impresionó sobre todo lo que habrá significado en los inviernos canadienses esas caminatas a 40 bajo cero, ¿no? Porque todo eso lo hizo.
Sí, y durante 10 años, quiere decir que fueron 10 inviernos.
Sí,
caramba,
duros.
Ya comenzó a nevar, ya estamos aquí en pleno invierno. Hoy cayó la primera nevada.
Cayó,
pero
está
chévere,
blanco, y ya no se mueve hasta abril.
Porque hubo algunos copitos el jueves, el miércoles creo.
Sí, pero esta es la fuerte ahora, ya la definitiva, ya el invierno llegó.
Pero a lo mejor no se va, Rufo, recuerda del invierno pasado que comenzó a nevar a finales del mes de noviembre y quedó la nieve durante todo el invierno.
Sí, me acuerdo. Yeah. Bueno, no se sabe, de todas maneras.
Yeah. Ok, Rufo, ¿y cuál es tu noticia inédita?
Lo que me interesa, no podemos dejar de ver esto de lado cómico, básicamente, porque es el único refugio que queda. Uh-huh. Y es este duelo entre... Iba a usar adjetivos...
¿Calificativos?
Sí.
Diga Trump.
Sí, entre Trump y la prensa. Cuando la Casa Blanca decide quitarle la credencial a este periodista CNN, Jim Acosta. Uh-huh. Y esa posición de Trump, ¿no? Oh, you are a bad people, eres una mala persona, no deberías trabajar ahí, qué vergüenza, qué horror, qué mala gente que eres, etcétera, etcétera. Y la reacción de CNN fue interesante porque llevaron a la Casa Blanca a la corte.
Ya lo demandó. Uh-huh.
Y lo que es también interesante es que Fox, que es la caja de resonancia del trumpismo, apoya a CNN. Claro, se están curando en salud porque mañana, si entra un demócrata, también les tocaría comer la misma torta a ellos. Entonces, y un juez justamente hoy día, el juez Timothy Kelly, le ordenó a la Casa Blanca que reponga la credencial a Jim Acosta. Así que yo creo
que... No estoy segura que lo haga.
¿Y si se la, repone? O sea, no porque ya forzosamente dije, ya dijo, va a responder a sus preguntas.
Ya dijo, porque según la Constitución, la enmienda tal y no sé qué, tienen, no pueden hacer eso. Ya la portavoz de Trump dijo, sí, pero es ahí no se estipula que está obligado el presidente a dejarle entrar al edificio. ¿Viste? Le van a buscar la vuelta.
O lo dejan entrar, pero no responde a sus preguntas, lo ignora, porque él es el que escoge a las personas que van a hablar, esa dedazo que funciona.
Aunque han habido casos en que justamente periodistas, pese al dedazo, han logrado hacer que su pregunta no solamente sea individual, sino que otros colegas de la prensa, claro, la retoman.
Exacto.
Entonces, y había periodistas que decían, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasa con el periodismo? ¿Por qué rayos no se van todos y lo dejan solo? Porque al final es el cuerpo entero,
es el principio contra el
del periodismo, claro, que está de por medio.
Pero me imagino que son los grandes medios también, son los medios detrás del periodista,
claro,
que de alguna forma les impide. O sea, sí, yo me imagino, no sé, si me pongo yo en su lugar, supongo que Radio Canadá en una conferencia de prensa y que me levante y me vaya, uh-huh, no sé cuál sería la reacción del medio,
claro,
después.
Ya dijeron,
¿no?,
los medios, otros medios, por ejemplo, como Fox, creo que CBS, algunos de ellos indicaron que lo mejor que les pudo ocurrir fue la llegada de Trump, porque es un circo constante hacer el trabajo con él. El tipo siempre anda dando noticias, haciendo escándalos. Cada tuit suyo es como un paso de pato.
Por no decir otra cosa. Sí. Por no decir lo que hacen los patos cuando dan un paso y después cuando dan el siguiente paso. Bueno, muy bien. A mí lo que me llamó la atención es que vi acá en nuestro sitio de Radio Canadá de personas que se divierten tomando fotos, pero tomando fotos de abajo de los puentes.
Ah, caramba. ¿Aquí en Montreal?
Aquí, en un poco por todos lados, en distintos lugares.
Vancouver.
Le toman la fotos a debajo del puente y me llamó la atención porque, bueno, yo suelo venir aquí en bicicleta. Y,
esto es Vancouver, los puertos son los puentes de Vancouver.
Ya, pero sí, acá no sé si son,
sí,
también
puede
de
ser
Vancouver.
De todo Canadá, entonces.
De Vancouver.
Son todos en Vancouver, estos son de Vancouver también.
Estos también.
Entonces, me llamó la atención porque, como yo paso todos los días en bicicleta debajo del puente Jacques Cartier, y yo había tomado una foto debajo del puente Jacques Cartier. Así que entonces
se la envía. La puedes mandar, ¿no? A Radio Canadá. Me imagino que es gente que la manda.
Sí, sí, me imagino, no sé. Entonces, pues ya tendríamos una foto de debajo del puente Jacques Cartier. Así que eso fue lo que me llamó la atención. Y me dije, bueno, no soy solo yo el que anda tomando fotos debajo de los puentes.
No, yo tengo una locura por las ventanas.
Ah, tú tienes miles de ventanas.
Tengo un álbum lleno de fotos, de cientos y cientos de fotos de ventanas en distintas ciudades, tipos de ventanas. Caramba. Ventanas viejas, ventanas jóvenes, ventanas.
Siempre estás buscando escaparte, vos.
Sí, no. Bueno, sí, efectivamente, hay una lectura bastante interesante de cuando uno le saca una foto a la ventana, porque aparte es lo que se ve y lo que no se ve de la ventana. Y es, bueno, ahí les voy a pasar para que miren las fotos de mis ventanas.
Yo saco fotos a puertas. A puertas en varias ciudades también, sobre todo me gustan ver esas puertas donde conservan esos adornitos, esas manitos. Hay toda una serie de esculturas en metal y las puertas antiguas, ¿no? Claro. Que van desapareciendo en pueblos en Portugal, en Bolivia, en Canadá.
A mí me gustan los muros, uh-huh, pero muros con plantas trepadoras, ah, flores.
Sí,
hay cada uno en todas partes, en cualquier parte del mundo. Me encantan y los colores que pintan los muros. A veces son extraños.
Sí.
Bueno, Leonardo, ¿y tenemos ahí algún mensaje de...? ¿Nos está viendo alguien?
Ahí estoy viendo, dame un segundo porque tengo que sacar los lentes y buscar... Porque tenía una ventana. A ver, no todavía, no veo.
Okay. A ver. Entonces aprovechemos para mandarle un cordial saludo a Javier González Nungaray, que es su cumpleaños.
Muchas felicidades,
hoy.
Javier. Feliz cumpleaños.
Feliz
¿a dónde
cumpleaños,
estés?
Javier, no sé. A lo
está
mejor
trabajando.
A lo mejor está trabajando, está en su taxi y no está en una carrera y no nos puede ver, pero dejamos constancia que
lo saludamos.
Sí, lo saludamos. Como saludamos a todos los que nos escuchan y que están acá escuchando.
Nos está escuchando.
Entonces va unas mañanitas. Estas son, Javier, las mañanitas que cantaba el Rey David a nuestro amigo Garay allí en...
Sí. A las muchachas bonitas, y hoy se las cantamos a él, como dice la canción.
A Javier, ¿no?, González Nungaray. Sí, tenemos acá. Gilberto Martínez. Saludos desde Nicaragua, Gilberto Martínez. Berta Cáceres. Leonora, qué gusto verte y oírte. Lo felicito por el programa. Soy Monona. Javier González Nungaray, Cordel 73, queridos amigos, lo mejor de lo mejor para todos en el Castor Cibernético. Y César Palacios nos pone, bueno, Canadá en las Américas y un par de iconos de música, fotos y cosas que estamos, de las que estamos hablando.
Se saludos, ¿no? Y saludos,
¿de dónde, nos escribe César?
César Palacios no sabría decirte.
Colombia.
México. Colombia.
Colombia, César. Sí, sí.
Colombia.
En Colombia. Entonces, ¿por qué todos los César son de Colombia?
Está César Augusto Charri.
Por eso
César Javier González Nungaray desde Guadalajara, Berta Cáceres desde Santiago del Estero, Argentina. En Argentina, y Gilberto Martínez.
¿Gilberto Martínez en México? No.
Gilberto Martínez, ¿podría ser chileno? No sé.
¿A poco?
¿Ah? No, ¿chileno?
¿Chileno? No, no sé.
Bueno,
esperemos
entonces,
no ofender pues, de todo,
caso. Un cordial saludo a todos ustedes y estamos muy contentos de que estén allá del otro lado del micrófono y de frente a sus pantallas. Bueno, tenemos otros comentarios a nuestros reportajes y
así
noticias.
Es, acá hay dice, muchísimos. El ejército de Canadá levantaría requisito de ciudadanía para aumentar sus efectivos. Y Edier López Carlos dice, buenos días, soy colombiano de 25 años, hacía parte de las fuerzas militares de Colombia, pero por amenazas de las guerrillas hacia mi familia tuve que dejar mi posición y mi pasión por la defensa de mi patria. Dice, he tomado la decisión de tratar de ser parte de ustedes, que son geniales, tanto como los 180 días de preparación que se toma. Mi especialidad es TAP, tirador de alta precisión con instrucción en el batallón de infantería de Caquetá. Quisiera respuesta por parte del plantel militar de Canadá para saber qué posibilidades tengo de ingresar.
Pero para eso lo mejor que puede hacer es dirigirse al ejército canadiense, al sitio web, si habla, tiene que hablar inglés o francés, y que haga todas las preguntas que necesite.
Sí, exacto, porque nosotros pues somos
porque esa es una noticia que indica que el gobierno canadiense decidió suavizar sus exigencias, porque parece que está faltando también gente en el ejército para las misiones de paz, para lo que fuera. Y entonces, antes la exigencia era tener la ciudadanía, ahora siendo inmigrante puede ser parte de las Fuerzas Armadas.
Bueno, entonces, y lo mejor que pueden hacer es dirigirse al sitio del gobierno de Canadá, a la Embajada de Canadá, en el país de
exacto,
donde nos estén escribiendo, y ahí piden la información.
Exacto.
Nosotros solo publicamos las noticias, pero
somos
no...
la transmisión, la correa
de transmisión.
Pero
no podemos ayudar a nadie en ese proceso, sobre todo de inmigración, que es tan delicado y con el cual Canadá pues es también muy delicado.
Y hay otro comentario, en realidad parece que estos todos son del mismo...
Son la misma noticia.
Del mismo palo, digamos, en este caso el Ejército de Canadá se levanta el requisito y Johnny Beltrán Arias también ofrece sus servicios, dice, estoy dispuesto a dar mi vida.
Ah, caramba.
Si Canadá lo necesita, quiero ayudarlas en todo, no necesito dinero, solo servir en esta vida al país que amo. Dice, no ignoren este mensaje, no lo ignoramos, lo estamos leyendo. Dice, solo pido que me ayuden para llegar a su hermoso país, no tengo antecedentes judiciales y policiales, solo quiero ser útil y tener la posibilidad de ayudar a los demás. Entiendan mis motivos, dejo mis datos para que sean certificados y autorizado cualquier averiguación.
Colombia.
Él es también de Colombia, sí.
Ajá.
Johnny Beltrán Arias. Y a Johnny le damos el mismo mensaje que a Edier López. La posibilidad de entrar a Canadá es primero por el proceso de inmigración y después la posibilidad de entrar al ejército canadiense. Si logran entrar a Canadá como inmigrantes, creo que es muy interesante la opción de ese trabajo, ¿no?
Y ahí visitar los sitios de las embajadas en el país, de las embajadas de Canadá, en el país donde se encuentren.
Y acá tengo un comentario, es una familia joven de Colombia, tienen dos niños pequeños, y ellos dicen que comentan que se han refugiado en Ecuador, y están en este momento bajo las alas de la ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, y que han solicitado a la ACNUR que se los reasiente y eligieron Canadá, así que están esperando que sea favorable su demanda, su solicitud.
Ah, bueno, esa es otra de las posibilidades también donde se puede pedir refugio, en los países donde se pueda pedir refugio, y la ACNUR en general
tal vez ofrece
pues, es
esta
la que
posibilidad
ofrece,
de un reasentamiento, ¿no?
Exacto. Rufo Valencia.
Sí, aquí hay un comentario con mucha ironía o con mucha... muy cubana la cosa. Dice, comentan esta noticia sobre justamente el piloto que despegó de Montreal habría visto un ovni cerca de Irlanda Y Gregorio dice, todos los canadienses que visitan a Cuba se encuentran con extraterrestres a diario.
Ah, bueno. Pero, ¿y de dónde? ¿En Cuba están?
Se dice, sí. Dice, todos los canadienses que visitan a Cuba se encuentran con extraterrestres a diario. Uno de ellos es David Imbert, que no sabe lo que pasa en Cuba. Diré el correo para explicárselo todo. Bueno, debe ser un chiste entre ellos.
No sé si David Imbert nos está escuchando, ni sabemos quién es. Sí, pero esto
bueno, esta es una novedad, ¿no? Que todos los cubanos son extraterrestres.
¿Quién dijo eso? Ah, que son... Okay. Sí, Gregorio. Él lo dice él.
Lo dice él. Claro. Sí, sí. Dice que los canadienses... Aunque
me parece que es una broma entre dos amigos.
Si yo soy nacido en Argentina y hago la ciudadanía canadiense, ¿paso a ver extraterrestres también?
Claro, además, yo creo, mucho, no sé si he encontrado con gente de otras partes que cuando hablan incluso con nosotros, dicen, y nos dicen, bueno, ¿y cómo rayos vive la gente aquí? Claro. Ayer, justamente.
No se lo imaginan.
No se imaginan, pero ¿cómo? ¿Baja a 30 grados bajo cero? ¿Y qué? ¿Se paraliza todo? ¿Qué pasa?
Sí, es que hay lugares donde sí se paraliza todo. Bueno, igual el tema aquí... es que Canadá es un país de invierno y es un país desarrollado, entonces ya tiene una infraestructura. Hoy no les sorprendió a ustedes, yo me levanté, salí antes de las 7 de la mañana y ya la máquina había pasado limpiando las veredas de nieve entre la primera nevada. ¿Cuánto habrá caído? Así.
Cuando pasa, más de 5 centímetros pasan.
Sí. Hay lugares en Estados Unidos, Rufo, que se paraliza completamente la ciudad.
Aquí también se paraliza cuando caen más de 40 centímetros de nieve, las escuelas cierran.
Claro, pero eso ya son casi un metro de nieve.
Claro, porque no es trabajo.
No, el trabajo, pero uno puede aludir, ausentarse por la cuestión. Y hay algunas veces que han caído tormentas que se preveía que iba a haber, no sé, 40 centímetros, 45 centímetros, y nos dejaron salir antes del trabajo. Eso es verdad.
Sí, me acuerdo.
Por el tráfico, exacto. Sí. O sea, evidentemente hay momentos en los que pasa ese tipo de cosas. Lo mismo que pasa en los Emiratos Árabes, que después de los 45 grados dan asueto.
¿Ah, sí?
Sí, porque no se puede respirar más, en la casa.
¿Nada más asueto o a todo el mundo?
No, solo asueto.
Bueno, yo tengo acá, hablábamos de Cuba, sí, y de extraterrestres. Bueno, no son de extraterrestres estas cartas, pero seguimos recibiendo correo aéreo que nos viene desde Cuba. No son mensajes electrónicos. Y bueno, pues queremos acusar recepción. Basilio Mendoza Santos nos escribe desde Ciego de Ávila. No he abierto las cartas, pero bueno, notificamos la acusamos recepción.
Nos vemos la próxima semana.
Exacto. Rafael Reyes Plaza, desde Santiago de Cuba, nos escribe. Rafael Reyes nuevamente. María Odanis Alarcón Alcora, nos escribe ella desde Riocauto, Granma, Cuba. Yudalmis Puig Valdés, nos escribe desde Granma, Cuba. Y bueno, vamos a parar acá. Rafael Reyes nuevamente nos escribe desde Santiago de Cuba. Acusaremos la recepción de las siguientes después.
La goma de pegar en Cuba es blindada.
Sí. Es antiespía, digamos.
Sí, esas cartas no se abren así nomás.
Hay que abrirla con un cuchillo.
Hay que realmente enfrentarse a las cartas armadas.
Por eso vamos a tomarnos el tiempo de abrirlos despacio. Ah, y lo especial con estas cartas es que debemos tener por acá un
filatelista.
Exacto.
Que corta las estampillas.
Que corta las estampillas porque todas las cartas...
Ah, sí, alguien colecciona.
Alguien coleccionista en la casa...
qué bandido.
Viene y nos quita el placer a nosotros de...
De gozar de las estampillas.
Yo soy filatelista, pero en realidad hace años que no ejerzo, pero tengo una buena colección. Tengo estampillas de 1894, es mi más vieja,
la semana pasada.
De Portugal.
Wow.
Y sería interesante ver estas cubanas, pero bueno, no las podemos ver.
Las estampillas cubanas.
Por supuesto.
Bueno, okay.
Llegaste así, sin avisar. Tocaste mi alma sin pensar. Que cambiarías cada rumbo, cada espacio, nada sería igual. Te necesito, ya lo sé, mas no podemos, no está bien. Según aquellos que no saben, que no pueden sentir lo que es querer. Vas desnudando sin querer mi alma entera hasta poder regar amor por todos lados, sin mirar los resultados. Eres la luz que me faltaba, sueño en cada madrugada, que soy feliz, te tengo a ti y no me importa ya más nada. Pero despierto con frío aliento y me duele respirar y no puedo recordar mis sueños rotos, que no son pocos. Vas desnudando sin querer mi alma entera hasta poder regar amor por todos lados, sin mirar los resultados. Eres la luz que me faltaba, sueño en cada madrugada, que soy feliz, te tengo a ti y no me importa ya más nada. Pero despierto con frío aliento y me duele respirar y no puedo recordar mis sueños rotos, que no son pocos.
Vamos a comenzar a hablar de los temas que resaltamos esta semana. Y bueno, vamos a comenzar contigo, Leonora. Tú nos hablas de una investigación sobre el Alzheimer y la música.
Sí, y uno dice Alzheimer y música y sabe que ya hay muchísimas investigaciones que investigaron, se metieron ahí en el tema de la música, el cerebro de una persona con demencia. Pero hay algo nuevo que ha surgido y esto fue llevado a cabo por Corinne Fisher, que es directora de la Clínica de Trastornos de la Memoria en el Hospital St. Michael de Toronto, y por una eminencia canadiense en el tema de música y Alzheimer, Michael Todd, que es el autor principal de la investigación y profesor de música y neurociencia en la Universidad de Toronto. Y lo que descubrieron, primero hicieron una investigación con 20 personas con leve, muy leve, que recién empezaban a tener Alzheimer, problemas cognitivos muy leves, y hicieron el experimento siguiente. Les pidieron que encontraran música que a esas personas les gustaba hace 30 años atrás. Cuando sos
música
joven,
vieja,
cuando te enamoras y siempre hay una canción, cuando nace tu hijo, hay música, bueno. Entonces les hicieron escuchar música desconocida o que nada que ver con ellos, y a través de los escáneres que hicieron en el cerebro, ven la zona que se activa siempre cuando uno escucha música. Pero cuando les hicieron escuchar la música que ellos escuchaban cuando eran jóvenes y que tiene un significado para ellos emocional, tiene que ver con su vida, hay otras zonas que se van activando en el cerebro y que se van conectando. Entonces, lo que les hicieron hacer a estas personas durante 2 semanas, les hicieron escuchar la música que ellos eligieron 1 hora por día durante 2 semanas, pero había que hacer una escucha activa. Entonces, por ejemplo, esa persona tenía que recordar
asociar con
recuerdos, uh-huh. Porque es lo que les recordaba, pero además comentarlo eso, ya sea con la familia, con los amigos o con los gente que los cuidaba si estaban en alguna institución. Entonces los hacían hablar sobre esa música y los recuerdos que tenían. Y uh-huh. Se dieron cuenta que después de 2 semanas, el cerebro había desarrollado unas áreas y había expandido más. Todo eso por escáner, ¿no? Y se dieron cuenta que las personas tenían una mejor memoria. Y también descubrieron que la música, cuando tienes Alzheimer, en realidad esa parte del cerebro que se activa con esa música no es que sea especial, sino que no está afectada
solicitada tampoco.
El Alzheimer. Entonces, no es tanto la música en sí, sino la música con el entorno, con las emociones, y entonces definitivamente se dieron cuenta que había una mejora cognitiva de esas personas. Eso es lo nuevo y lo interesante. Además, esto están presentándolo ahora en Estados Unidos en un congreso de Alzheimer, que dicen que va un poco a revolucionar un poco los tratamientos, ¿no? Y lo interesante de esto, lo que decía el doctor Michael Todd, es que si tienen alguien en la familia que está empezando a tener problemas de demencia, que se olvida palabras, lugares, busquen música que esa persona escuchaba y háganla hablar, hagan el mismo ensayo. Es muy fácil. Y que hablen y que cuenten sus emociones, qué les recuerda la música, y que van a ver que hay una mejora cognitiva de esas personas. Y no dejen de hacerlo. Entonces, uh-huh. Como que se están, no sé si desarrollando nuevas áreas en el cerebro o están recuperando viejas áreas, eso yo no lo puedo decir, pero sí parece que está dando resultados. No,
lo interesante, lo más interesante, creo que, bueno, dada la receta, uno lo puede aplicar sin necesidad de ir al médico.
Claro, pero eso es lo que dicen. Hacelo con tu familia, con tus amigos, pero tienes que contar. O sea, tu música, vos te enamoraste a los 20 años y esa música te trae qué recuerdos. ¿Por qué? ¿Qué hacías en ese momento? Uh-huh. ¿De quién te enamoraste?
Sí,
¿qué pasó?
Y
vas haciendo el lazo con esa música y finalmente lo que dicen son esas emociones las que están activando el cerebro y lo están desarrollando.
O sea que el remedio para esto sería, pues, habría que recomendar a toda la gente las guitarreadas.
Yo he escuchado gente que dice que lo que uno tiene que hacer, por ejemplo, es cambiar las estructuras fijas. Por ejemplo, yo vengo caminando siempre por el mismo lugar del trabajo. Un día ir por otra calle, uh-huh, y prestar atención a la otra calle. Uh-huh. En la casa yo siempre cuelgo la toalla de la misma manera, doblarla y colgarla de otra manera.
¿Cepillarte dar con vuelta, la izquierda o con
exacto,
la derecha?
Dar vuelta el papel higiénico para que no quede hacia abajo, sino hacia arriba. O sea, elementos que cambian la rutina, que hacen que el cerebro tenga una...
Y de repente se sorprende.
Exacto, exacto.
Mira, yo voy a leer solo la partecita esta para que quede claro lo que dicen los médicos después de este experimento. Dice, lo que descubrimos fue que hubo una mejora en la conectividad funcional del cerebro, cambios en la activación del cerebro y también mejoras en las puntuaciones de la memoria, lo que nos dijo que al exponer el cerebro repetidamente a esta música familiar, la gente estaba mejorando cognitivamente y había evidencia de que su cerebro también estaba cambiando.
Sí,
entonces,
ahí.
Este ejercicio lo hacen en cualquier momento y con la familia, con los amigos. Es gratis.
Y para la gente que quiera seguir leyendo todo el contenido, acá les digo, pueden ir a la página de internet resinet.ca/es de español, buscar Alzheimer ahí, o entrando, cuando uno entra en cualquier artículo, aquí dice categoría y autor. Si buscan a Leonora Chapman, ahí van a salir todos sus artículos y el artículo de Alzheimer está ahí.
En esta sociedad en que las parejas y las familias se hacen y se rehacen y se juntan y se rejuntan.
Y no solo acá, Rufo.
Bueno, pero quizá más acá que allá, porque allá, por ejemplo, aquí, hay menos, obviamente, hay menos uniones libres que acá.
No, hay una tendencia cada vez mayor.
Pero no es igual, porcentualmente no es igual.
Quebec tiene, es campeona, Quebec es campeona, sí.
Lo que quiero decir simplemente es que hay, justamente hablando de hábitos, hay parejas que entran en crisis justamente porque cuando empiezan a vivir juntos,
Olvidan de la música.
No, el uno aprieta a la pasta de dientes desde abajo, mientras que la otra persona la aprieta del medio.
Y eso es, motivo de caos, de
crisis. Entonces, en algún momento, hasta el más mínimo de detalle.
Ah, sí, a mí me hicieron desaparecer el comino. Cacha, acaba el mundo.
¡Ah, caramba! El comino, Rufo. Sí.
Pero no se puede vivir sin comino,
claro,
Rufo.
Claro,
no,
eso es imposible.
Yo estoy de acuerdo.
Es que a tu esposa le importa un comino.
Bueno, aunque...
Impresionante revelación.
Aunque también hay a quienes agarran la cosa del lado, digamos, más cómico. Este es el tipo que sabe que su mujer lo está engañando
con
el mejor amigo. Entonces viene y va a ver al amigo y le dice, oye, si tú eres el amante de mi mujer... Tú y yo, ¿qué venimos siendo?
¿Qué venimos siendo?
O le dice, mira, la próxima semana es su cumpleaños, ¿qué le regalamos?
Ay, compartimos los gastos.
Sí, claro.
Ah, caramba.
Bueno, Rufo, mencionábamos al principio en lo que decía Leonardo, a Hall 9000, sí. Y tú nos presentas justamente a ese canadiense que le prestó la voz a esta gran computadora.
Sí, justamente fue una sorpresa saber que era un canadiense, un actor que nacido en Winnipeg, Douglas Rain, quien le dio la voz a la computadora y que justamente ahora que, por ejemplo, estamos, ahora podemos hablar con nuestros teléfonos, le preguntas por cualquier cosa, por ejemplo, vamos a preguntar, ¿qué está haciendo? ¿Cuál temperatura en Buenos Aires?
A veces sin preguntarle nada, ¿no? Oye, si está activada la,
se activa
el
sola.
Programa.
Ok, Google, ¿cuál es la temperatura en Buenos Aires?
Ah, no te está dando pelota.
Buenos
Aires right now, it's 19 degrees.
19 grados
en Buenos Aires. Sí, entonces,
está lindo.
Entonces,
mejor que acá.
Para comer un asadito.
Escuchando esta voz, uno sabe que, bueno, por lo menos hasta el momento sabemos que es una voz robotizada, de un programa. Entonces, esta película que se hace en el 68, este actor canadiense le da la voz a la computadora HAL, y un tono, realmente, quien ha visto esa película en esa época, pues es...
No se olvida nunca de esa voz.
Sí. Dave, es tan calmada.
Sí, me acuerdo.
I cannot do that. Es súper, súper calmada.
¿Y la película es?
Odisea del Espacio.
2001,
entonces, este actor le da la voz, y lo que es interesante es que fui a buscar la comparación, por ejemplo, a la traducción al español. Y la traducción en español era hecha por españoles.
¿Qué quieres que haga, David?
¿Qué quieres que haga, David? Que no se puede.
¿Cómo se te ocurre, David, hombre?
Entonces, quería destacar justamente eso y esa película, ¿no? Que justamente ahora que tenemos las tabletas, que tenemos internet, etcétera, todo eso ya estaba en esa película. Y justamente las voces, y lo que es interesante que he buscado, si alguna compañía o alguna empresa...
Tenemos la voz ahí, si podemos escucharla.
A ver. Sí.
A ver. Se escucha por lo menos la nave.
La nave se escucha. Ahí viene.
Que a lo mejor es la nave que vimos.
Justo en la parte que no habla.
Se rechaza, se niega. Está enojado.
Sí, abre las puertas. Abre la puerta. ¿Me puedes escuchar?
Hello, Hal, do you read me?
Hal se hace el mosquita muerta.
Hello, Hal, do you read me?
Y ahí viene la voz.
You read me, Hal? You read me, Hal? Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me?
Se volvió mudo.
Se durmió, Hal.
Justo en la...
Affirmative, Dave. I read you.
Esa es la voz de...
Parece tu voz, Rufo.
Open the pod bay doors, Hal.
Ah, Rufo, tienes una doble vida.
I'm sorry, I'm afraid I can't do that.
I'm afraid I can't do that. Ooh.
What's the problem?
You.
I think you know what the problem is just as well as I do.
What are you talking about, Hal?
Es verdad lo que decía Rufo,
this mission
calma,
is too
¿no?
important for me to allow you to jeopardize it.
Wow.
I don't know.
Sí, esta misión es muy importante para dejarte que la pongas en peligro. Entonces, bueno, esa era la historia.
5 minutos.
Entonces, vean la película y, pues, interesante cooperar con la versión en español. No,
pero aparte yo he visto Rambo, por ejemplo, en español doblada en España, porque España tiene una ley de doblaje muy especial. Si la película, por ejemplo, es argentina, debe ser doblada al español. Si la película es colombiana, debe ser doblada al español de España. Tienen una ley de doblaje.
¿Cómo
para doblar
películas que no
pierden ahí
la
audición?
No. Hay cines donde se ve con subtítulos, pero esa es la ley.
Leonardo Gimeno, y tú nos hablas de un tema que te debe dejar escéptico a ti mismo, porque un sustituto vegetal de la carne para un carnívoro como tú que come carne 360 días por año.
No 365, 360. La historia es, si llega a suceder y llegan a encontrar el gusto, a mí también me pone mal cuando veo cómo sacrifican a los animales para que nosotros podamos comer. O sea, si llegan a lograr el sustituto...
¿Cómo se sacrifican los animales para que nosotros comamos?
No, los sacrifican, ellos no se sacrifican.
Para nada.
A mí me encantaría. Bueno, la historia es que un investigador italiano que está haciendo, bueno, su última parte o continúa sus estudios en Barcelona, desarrolló una impresora 3D que imprime carne.
Ah, fantástico. Ah, wow, caramba. Imprime carne. O sea, comes plástico.
¿Qué es lo que pone?
Proteínas vegetales.
Ah.
Y está imprimiendo carne y va imprimiendo, está en fase de proceso de ajustarlo y de lograr lo que uno le falta, porque ya existen hamburguesas de porotos,
de tofu
y ese tipo de cosas. Lo que no engaña al paladar del buen comedor de carne es la textura.
Ah, okay.
Claro.
La textura. Y él es lo que está haciendo es justamente eso. Haciendo experimentos y trabajando sobre la textura. Y parece que ha logrado algo bastante interesante por ahora. En realidad, en el artículo dice que parecen bifes liliputenses porque son de este tamaño. Uh-huh. Pero que imprimir 100 gramos de carne vegetal con una impresora 3D cuesta aproximadamente $3. O sea que tampoco es caro en el caso de, bueno, aquí la carne es casi prohibitiva. Los
100 gramos, $3, es carísimo.
Pero eso es cuando lo está probando y es una sola impresora.
Ah, okay.
Cuando vaya a nivel industrial es muy probable que esos gastos mucho menores. Yeah. Y bueno, la historia es lograr el gusto, ya está en combinación con chefs internacionales.
¿Por qué no te ofreces para participar en la investigación?
Para degustar.
Claro.
ya está en contacto con chefs internacionales para lograr lo que le falta, que es un poco el gusto distintivo de cada uno de los cortes, por ejemplo, pero ya se imprime carne para comer.
Que se haga pues con carbón y no pues
el humo, es lo que le dije, cómo le dan el gusto del humo.
Exacto, se puede hacer a la parrilla y con el mismo gustito, el mismo proceso, digamos, de cocción de la carne, probablemente se obtenga un gusto similar. Así que, bueno, ahí vamos. El futuro nos lleva a la carne sintética.
Bueno, cuando vayamos a México vamos a comer asados o hamburguesas de chapulines.
Ah, bueno, ese es también uno de los de la materia prima.
La proteína
de los insectos. Dicen que es extraordinaria.
Sí. ¿Eh? Yeah, okay.
Bueno, el tiempo se nos va como agua entre los dedos. Muy rápidamente, yo los invito a escuchar una entrevista que hice con la cineasta quebequense Nadine Gómez, y es en este momento se está llevando a cabo aquí en Montreal los encuentros internacionales del documental de Montreal, y ella, Nadine, presentó su película el viernes, hoy esta noche pasa, esa película que se llama Exargia, el canto de los pájaros. Exargia es un barrio de Atenas, uh-huh. Un barrio de Atenas que es muy combativo, un barrio anarquista. Y fue allí donde, en Exargia, donde en 1967 comenzaron todas las protestas que llevaron al golpe de Estado de los coroneles.
Exacto.
Y después de eso, pues, que terminó en el 74, esta época de los coroneles, y después en el 2008, en las revueltas que hubo en 2008 en Grecia. Y bueno, pues ella, esta cineasta, se pasea en una noche por los distintas, en una calle de ese barrio, y va agarrando testimonios de las personas, de artistas, de pasantes, de todo tipo, todas las personas que va encontrando, y pues nos muestra un retrato de ese barrio de Atenas, que en el que además de esto reciben a los migrantes, los flujos de migrantes que va llegando a Atenas van a Exargia. Entonces, pues es interesante ver cómo reacciona la gente frente al estado de la economía y cómo reacciona, pues, frente a la inmigración, ¿no? Entonces, pues eso es todo lo que les quería decir con respecto a esta película y a ese reportaje, rcinet.ca, para consultar todos nuestros temas. En los controles técnicos hoy, Chantal Saint-Sauveur. Muchísimas gracias a todos ustedes allá del otro lado del micrófono.
Javier González Naray nos agradece el saludo y con todo gusto, con mucho placer, por supuesto.
Y bueno, y les recordamos que el audio de este programa tendrá la música del grupo Ocán. Son unas cubanas que viven en Toronto y que estuvieron anoche en espectáculo aquí en Montreal. Eso fue todo. Chao.
Adiós.
Adiós,
chao. Adiós.
Aunque quiero olvidarme, ha de ser imposible, porque eternos recuerdos tendrá siempre de mí. Mis caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro, alejado de ti. Siempre de mí, mis caricias serán.